Las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Concha Velasco, la chica Yeye, ha fallecido a los 84 años de edad. Álvaro Sáez.
Lo acabamos de conocer, Cristina, la actriz y cantante española ha muerto en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid a las 2 de la madrugada, tal y como han informado sus hijos. Hace tan solo un par de días celebraba su cumpleaños junto a su familia, Ana Huertas.
Se retiró de los escenarios hace 2 años debido a su delicado estado de salud. La histórica chica Yeye nos deja habiéndose convertido en historia del cine y la televisión española.
Ayer vi a Bernardo y estuvimos charlando un ratito.
Lo sé, hija, lo sé.
Pero se fue enseguida y dejamos la conversación a medias.
Así es.
El Goya de Honor en 2013 por su extensa y gran trayectoria fue tan solo la punta del iceberg de decenas de premios que recibió a lo largo de toda su carrera, que comenzó en los 50 cuando tan solo tenía 15 años. Aquí en COPE en 2020 nos hablaba sobre el final de la vida.
Cuando uno se acerca ya al final de la vida, decide querer a los amigos que ha querido toda la vida y que todos nos equivocamos, que nadie es perfecto y que yo no veo la
Pues noticia. De madrugada, rodeada de sus seres queridos, Concha Velasco nos ha dejado a los 84 años de edad. La Capilla Ardiente se instalará hoy en el Teatro de la Latina a partir de 1:30 de la tarde.
Y la preocupación de la Unión Europea en relación a la amnistía sí que existe. En el fin de semana con Cristina ha estado el presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, y ha explicado por qué el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, ha tenido que salir a desmentir la preocupación de Europa con esta ley de amnistía.
Para que la ley se apruebe en el Congreso de los Diputados y el señor Bolaños pues tenga el cuajo de luego ir a los medios y decir que no hay preocupación cuando le han llamado a consultas justamente por la profunda preocupación de esta ley. Es una más de esta huida hacia adelante de este gobierno que ya pues parece que han roto cualquier muro de la vergüenza o de la moralidad.
Y los españoles dedicamos el 60% de nuestro presupuesto anual al pago de facturas del hogar, algo que está mermando y mucho nuestra capacidad de ahorro. De hecho, la mitad de nosotros no consigue guardar más de 100 euros al mes de su sueldo y 3 de cada 10 no logran ahorrar nada. Por eso, en COPE nos preguntamos cómo podemos reducir esas facturas, Claudia Cid.
Más de 18.400 euros anuales destinan los españoles al pago de las facturas del hogar, una cantidad que pocos pueden asumir, por eso usuarios como Sonia buscan alternativas de ahorro.
Intento ahorrar en las facturas de electricidad, por ejemplo, pues ajustando la potencia contratada, utilizando electrodomésticos eficientes.
Cambiar de proveedores también es otra opción con la que puedes ahorrar hasta un 18% en las facturas. Las mayores opciones están en las hipotecas, los suministros y los seguros. Leticia Pole es experta en finanzas personales.
Empiezas por la hipoteca, hay entidades que te proporcionen unas características que sean más convenientes, a veces reduciendo la cuota y aumentando el periodo de pago. Los de los suministros, analizar en qué medida tenemos un buen contrato que más se adecue a las circunstancias.
Pero para que lo barato no salga caro, los expertos recomiendan analizar las distintas opciones. Castilla-La Mancha y Murcia son las comunidades autónomas que más pueden recortar el gasto en facturas del hogar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid quiere mantener el liderato frente al Granada, Manu Pérez.
El conjunto blanco buscará la victoria frente a un Granada en horas bajas que estrena entrenador, Cacique Medina. Bellingham se retiró del entrenamiento, pero Ancelotti podrá contar con él para el encuentro de las 6:30 en el Santiago Bernabéu y también tendrá disponible a Kepa, aunque de momento seguirá Lunin en la portería blanca.
Kepa está disponible, después hablaré con él, a ver si yo creo que ha entrenado hoy por primera vez, ha tenido la alta médica, yo creo que seguimos mañana con Lunin y después él tendrá una semana para preparar bien el partido de contra el Betis.
A las 2 juega el Girona, que quiere recuperar el liderato, recibe al Valencia, a las 4:15 Athletic Rayo Vallecano y a las 9 Osasuna Real Sociedad. La selección española femenina se clasificó pese a la derrota frente a Italia por 2-3 para la Final Four de la Nations League. Y en tenis, la noticia que todos queríamos escuchar, Rafa Nadal volverá a las pistas, lo hará en Brisbane. Todo el deporte lo podrá seguir a partir de 1:00 con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Continúas en COPE, te quedas escuchando Fin de Semana con Cristina.
Álvaro Sáez, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de 1 hora para las noticias y aquí en Fin de Semana abordamos la gran vida de Concha Velasco.
Si era un buen marido general, llamarme doña Concha y serle fiel, comer sin engordar, tener un dineral y un Rolls. Pero me llamo Querer quisiera en la televisión sentir mi ombligo de la humanidad, jugar al golf, rezar, abanicarme y ser feliz. Pero me llamo
fallecido Concha Velasco, antaño Conchita Velasco, la chicha, la chica Yeye. Ha sido a las 2 de la madrugada en el hospital Puerta de Hierro de Madrid a resultas de un linfoma que le preocupaba y le hacía la vida difícil desde hace años. Había ingresado en una residencia gravemente aquejada de artritis y ha ido pues experimentando la inevitable postración de la vida. A los 84 años ha muerto. Y es el momento aquí, en fin de semana de COPE, de recuperar la vida de una persona que sin duda será inolvidable para muchos. Está con nosotros para empezar José Manuel Parada. Muy buenos días.
Es un decirlo de buenos días para todos los que queremos a Concha, ¿verdad?
Efectivamente. Y además tú mucho, querido José Manuel.
Mucho, mucho, mucho. Concha y yo hemos trabajado mucho juntos, hemos vivido muchas cosas juntos. Ella fue mi sucesora en programas como Cine de Barrio o como Parada de Cine. Teníamos muchas vinculaciones y a mí me emocionó mucho que hace muy poquitos días me vio salir en la tele y le dijo a su hijo Manuel, a Manuel Velasco, le dijo: ¿cómo es que Paradita no ha venido a verme a la residencia? Yo, más que nada por prudencia, me parecía que estaba malita allí, que iba a molestar más que otra cosa, ¿no?
Fíjate.
Y entonces me llamó Manuel: mamá quiere verte. Y tuve el gran honor y un recuerdo que nunca olvidaré de pasar la tarde con ella y con su hijo Manuel. Nos dimos una vueltecita por la residencia, ella en su sillita de ruedas, ella con orgullo, claro, todo el mundo que estaba allí en la residencia, había muchos familiares viendo a la gente que estaba en la residencia, ella con orgullo decía: ha venido José Manuel Parada a verme. Y a mí me llenaba de ilusión, ¿no?, que ella estuviera tan contenta. Me enseñó la residencia donde vivía, me enseñó su habitación llena de recuerdos, de fotografías. Y para entrar a la habitación había que pasar por la capilla. Y entonces me dijo: ¿por qué no rezamos un ratito juntos?
Y es que es increíble, ¿verdad? Porque tenía una fe profundísima Concha Velasco, una mujer de izquierda, socialista, que había heredado, por así decir, la fe de su madre y que hasta el final ha sido digna hija de la Iglesia Católica. Los hijos han subrayado que ha muerto después de recibir los santos sacramentos. ¿Cómo la encontraste en ese momento? Porque la vida realmente es dura, porque una mujer tan bella, tan alegre, tan ágil, ha tenido pues un final, como nos ocurrirá probablemente a todos, pues el de la enfermedad y la vejez.
Era demasiado joven para estar en esas condiciones. Ella estaba así de mal por culpa de la enfermedad, no de los años, porque, bueno, fíjate qué curioso, Cristina, es que ella y yo somos sagitarios los dos. Uh-huh. Yo soy del día 9, ella lo cumplió el 29, se muere 3 días después de cumplir años. Alguna vez incluso lo habíamos celebrado juntos el cumpleaños. Y fíjate que qué reciente está que cumplió añitos, ¿no? Fue su último cumpleaños. Yo me encontraba fuera de Madrid y no pude ir a visitarla, que me hubiera gustado el día de su cumple, llevarle un regalito, ¿no? Pero estaba fuera y pensé, bueno, pues ahora que voy, ayer tuve que venirme para Madrid porque tenía el programa de las noches de Telecinco de los viernes, el de viernes que acaba de empezar, y estaba allí en el programa y pensé, bueno, pues mira, hoy, mañana, pues llamaré a Manuel, a su hijo, para decirle: oye, cómo ha sido el cumpleaños de Concha, de mamá, me gustaría pasar a verla un ratito, y ya no va a poder ser. Y por eso, una vez más, he aprendido, Cristina, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
Efectivamente.
No lo dejes. Nunca, nunca, nunca. Hazlo hoy, no esperes a mañana.
Pues tú que eres
uno
de los últimos que la ha visto, cuéntanos cómo estaba, porque le comentaba yo a los oyentes que la artritis la obligó a ingresar en una residencia porque tenía muchas dificultades en la movilidad, con la estructura física, pero luego un linfoma ha sido el que le ha hecho la vida, lo reconoció ella públicamente en una entrevista difícil, y finalmente le ha llevado a la muerte.
Y ella normalmente estaba en su sillita de ruedas, ¿no? manejaba en la silla. Pero lo que me impresionó mucho es lo bien que estaba de su cabecita.
Ah, mira.
Es que recordaba todo lo que habíamos hecho. Me decía, ¿tú te acuerdas aquel día que hicimos aquella película? ¿Tú te acuerdas cuando enterramos a la niña de nuestra mamá, Mari Carrillo? Teníamos una mamá que era Mari Carrillo, los dos, ¿no? Y entonces a mí eso me impresionó mucho, porque verla físicamente tan deteriorada, pero con la cabeza tan en su sitio, ¿no? Eso me impresionó mucho.
Y una gran pasión, porque es evidente que para ella el arte y su profesión ha sido central.
Y además siempre la recordaremos. ¿Quién no ha cantado alguna vez La chica Yeye?
Ella
hizo un éxito tremendo. O el Mamá quiero ser artista, que todos los que nos dedicamos a esto lo hemos cantado en alguna ocasión. O le hemos dicho a nuestra madre, mamá quiero ser artista, déjame ser artista.
Pues es José Manuel Parada al que agradecemos enormemente esta semblanza y este relato de los últimos días de Concha Velasco. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Enorme para ti y para toda la gente que te escucha y que algún día me escuchó a mí en los muchísimos años que trabajé en la COPE, que nunca me olvido que mi primera emisora fue COPE Orense. Allí empecé yo y esto marca mucho.
Esto marca, esa sigue siendo
después
tu casa.
Ya me vine en otras ocasiones a trabajar ahí a COPE Madrid, pero mis orígenes, mi primer micrófono fue Radio Popular de Orense y esto no lo olvidaré jamás.
Eso un abrazo enorme para ti. Marca.
Y para todos tus oyentes.
Un abrazo.
Que fueron algún día también míos. Adiós.
Un abrazo, chao, chao. José Manuel. Adiós. Permíteme recordarte que Concha Velasco Varona, Conchita Velasco, que acaba de fallecer, nació en Valladolid un 29 de noviembre, como mencionaba José Manuel Parada, del año 1939, recién terminada la tremenda Guerra Civil Española. Era hija de Pío Velasco y María Concepción Varona. Y la chica Yeye, que enamoraría a España, no siempre lo tuvo fácil.
Éramos tan pobres en mi casa que mi madre me pintaba las suelas porque no tenía zapatos, me hacía zapatos de cartón y me pintaba las suelas para que pareciera que tenía suelas. Un momento que lo pasamos mal. No teníamos un duro porque papá, pues eso. Papá es que le gustaban mucho montar a caballo, ganaba premios. Como a mí me parecía poco, yo siempre quería ser más. Decía que tu padre, ¿qué es? Digo, mi padre es capitán con mango de coronel. Con mango de coronel, decía yo.
De padre franquista y madre republicana, Concha pasó parte de su infancia, como muchos españoles, en Larache, en Marruecos, en tiempos del Marruecos español. Hasta los 5 años, al menos. Aunque guardaba buenos recuerdos de esa época, también tuvo momentos complicados, en particular el día de su primera comunión, a la que acudió sola, porque padre y hermano se encontraban enfermos y la madre se quedó a su cuidado. Estos recuerdos de la infancia que todos recordamos. Regresó a España a los 10 años, a Madrid, una ciudad que la recibió con lluvia, y acudió al conservatorio. Proféticamente coincidió con Augusto Algueró, compositor de canciones inolvidables en las que ella fue la protagonista. Su sueño, el sueño de la pequeña Concha, sin embargo, era ser bailarina. En ese momento ni siquiera se planteaba actuar. Tristemente, su sueño no era compartido por todos.
Y luego yo venía aquí a Valladolid a bailar y mi abuelo Jesús Varona, pobrecito, no me quería recibir, pues porque no quería que fuera artista. Decía, la madre republicana, el padre militar franquista y ahora la niña artista. Y yo venía aquí y solo me recibía mi tía Pili y mi tío Gonzalo, que eran una familia muy rica de aquí, porque todos eran muy ricos, menos mamá, la pobre mamá.
Con el apoyo finalmente de sus padres, actuó como bailarina en el cuerpo de baile de la Ópera de La Coruña y trabajó en la compañía de flamenco de Manolo Caracol y con la vedette Celia Gámez. Ciertamente tenía el arte en la sangre.
Bueno, según mi familia, creo que exageran, yo no fui una niña normal y corriente. Fui una niña que antes de saber hablar sabía cantar y bueno, pues que me subía encima de las mesas y no solamente cantaba y bailaba, sino que pedía perras.
Pedía perras. Tenía versatilidad, carisma y tesón. Y finalmente el guionista Pedro Masó le ofreció su primer papel importante. Fue en la película Las chicas de la Cruz Roja, estrenada en 1958.
¡Repoque!
Lo siento, aquí no llevo nada.
Pues denme una foto dedicada.
Y otra para mi sobrino. Y para mi tía Claudia. Y para la vecina del segundo, que es hincha. Y para los parientes del pueblo.
Y para los huérfanos del distrito. Vas a echar más firmas que un notario.
Muchachas bonitas.
Concha tenía en aquel momento 19 años. Cobró por este papel 25.000 pesetas y con ellas compró una nevera a su madre. En la película hacía de pareja del actor Tony Leblanc. Pocos imaginaban que esa jovencita empezaba una carrera meteórica.
El partido en el último minuto. Mateus corre la línea, centro retrasado y gento de cabeza, ¡pum! ¡Gol! Y no lo han expulsado.
¿No te da vergüenza tenerme aquí esperando más de media hora? Y hacer que pierda el nodo, que es lo que más me gusta.
Pero mujer, si no había forma de tomar un autobús.
Pues no se va al fútbol cuando se tiene novia.
Y tenemos que estar así, el uno junto al otro, como dos idiotas.
Ninguno de los dos sabemos nadar. Y ha sido idea tuya alquilar este trasto.
Yo lo hacía por ver si en alta mar podíamos estar solos.
¡Ay, Antonio! Lleva esta tierra firme o me separo.
Vaya, ha tenido que ser usted el que cazara el zorro.
¿Qué zorro?
Vamos, no se haga de nuevas. ¿Qué zorro va a ser yo?
Porque a ti lo que te gusta es hablar y dormir.
Con un ojo abierto.
Y está bien lo que está bien.
Cuando está bien.
Y cuando no está mal.
Ah, eso claro.
Pues eso.
Pues listos.
Pues ya está.
¡Ah!
Y ahora que ha adquirido el equipo de pesca submarina marca Tritón por 1.700 pesetas, se va usted a llevar el bote de plástico inflable marca Tiburón con su bomba correspondiente, todo ello por 6.400 pesetas. ¿Se lo lleva?
Si yo lo que quiero es ir a pescar al Manzanares.
Yo no hubiera parado a un tipo así, ni defenderé a este si me aseguro que es un miserable que abusó de ti.
Pues ya puede estarlo. Fue él y ahora tiene que cargar con las consecuencias.
Contigo, vamos.
En Chiclano me crié.
El éxito de Conchita Velasco se fue incrementando con cada nueva aparición. La estabais escuchando compartiendo cartel con intérpretes inolvidables. Fernando Fernán Gómez, Alfredo Landa, José Luis López Vázquez, Gracita Morales, Amparo Soler Leal, José Sacristán. Y también, por ejemplo, con Paco Rabal en un registro completamente diferente.
Mira aquí a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor.
Callad, por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Acallad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón.
Es que también dominaba el registro clásico. En 1966, Conchita Velasco protagonizó junto al aclamado intérprete Don Juan Tenorio. Era una de esas producciones que llenaron las casas españolas de teatro. Una producción para Estudio 1.
¿Tus ojos negros?
Sí.
Sí, lo conozco. Vamos a ver si me acuerdo.
En la noche negra de mi mala suerte, ay Santa Lucía de mi corazón, como dos civiles me llevan tus ojos por la carretera del mayor dolor. Yo tenía mi estrella, mi sol y mi luna. Ay, Santa Lucía.
Pues sí, también el gran Manolo Escobar fue compañero de escena de Concha Velasco a menudo, con muchas anécdotas a sus espaldas y gran cariño también entre ambos.
Y ella me tenía que dar un bofetón y me dice, mira, si te doy varios bofetones, el director va a decir que se repita, que no está bien. Dice, te voy a dar un buen bofetón y así no está. Y no me dio un bofetón, me dio un tortazo. ¡Buah! Yo soy una persona que tengo mucha laca en el pelo. Bueno, pues me hace así, me hace el pelo. ¡Buah!
¡Oiga! ¡Que se me olvidó darle mi foto!
¡Mándesela a una enciclopedia de animales salvajes! ¡Les hará usted felices!
A Concha no se le resistió nada. Bailaba, cantaba, actuaba y hasta hizo sus pinitos en el mundo de la publicidad.
En Casuín, elásticas, moldeables, flexibles y resistentes. Pronto en Casuín para usted.
La joven vallisoletana ya era un rostro conocido por el gran público, muy querida. La niña, nacida en Valladolid en plena posguerra, que había soñado con ser bailarina, no había imaginado el éxito que la consagraría de forma definitiva como un icono pop musical.
No te quieres enterar.
A la chica Yeye la conocimos en 1965 con la película Historias de la Televisión de José Luis Saide Heredia. En principio, fíjate, la canción no estaba pensada para ella, sino para Luis Aguilé, el cantante argentino. Pero de casualidad el tema recayó sobre la actriz y la carrera se disparó. Y insisto, los registros de lo más variado. En 1975 dejó de ser Conchita para pasar a ser Concha Velasco. Había madurado como actriz y buceado en los más distintos registros.
He visto un ángel. Estaba acá de mí, hacia el lado izquierdo. No era grande, sino pequeño y muy hermoso. El rostro tan encendido que se diría de los ángeles muy subidos, que parece todo se abrasa. Debe ser de los querubines, que sus nombres no me los dicen. Veíale en la mano.
Dificilísima interpretación de Santa Teresa de Jesús, incluido su secta Éxtasis. Fue la serie de televisión de 1984 en la que interpretaba a la santa.
Ay, ama, me siento vieja como un penco.
Mira, niña, al final es tan sencillo como pasar de ser alguien que no puede pensar, pero puede tener hijos, a ser alguien que no puede tener hijos, pero puede pensar.
Que conste que yo siempre he pensado, ama.
Lo único que has hecho es tener dos criaturas. En lo demás, no has dado golpe.
¿Pero qué dices? ¿Quién ha llevado la casa todos estos años?
Yo, diario.
Era Más allá del jardín. En 1996, Concha Velasco recibió una nominación al Goya por la interpretación de esta película de Pedro Olea. Y siguió llenando de títulos su biografía. París, Tombuctú, Bienvenido a casa, Kilómetro cero o Malasaña 32, son algunos de sus últimos trabajos. En 2013 recibía el Goya de Honor.
He estado nominada varias veces, pero nada, no hubo suerte. Y llega la película Más allá del jardín, de Pedro Olea, una película extraordinaria, de esas que he hecho más de 100, y yo voy al estreno con Pedro, y bueno, ¿qué quieren ustedes que les diga? Ese final de la peli de Carne de Gallina, con todo el público puesto en pie, aplaudiéndome como locos, que yo me dije, te dan el Goya. Y me nominan como mejor actriz protagonista junto a Emma Suárez y Ana Torrent. Antonio Gala, que era el autor de la novela en la que se basaba la película, me dice, no te lo van a dar. Ay, pero ¿por qué, Antonio? Porque tienes esa manía de salir por la tele y estás muy vista. Así que no te lo van a dar. No importa. Mari Carrillo también estaba nominada como mejor actriz de reparto.
Efectivamente, en aquella ocasión no se lo dieron. Qué alucinante que los Goyas desprecien a los muy conocidos, pero finalmente el Goya de Honor de 2013 fue de Concha. Era incansable. Además de en el cine, en la televisión, era un portento sobre el escenario.
Quiero ser artista, ser protagonista.
2016 recibía el Premio Nacional de Teatro. Su última obra, la última que la vio en escena, fue escrita por su propio hijo, Manuel Martínez Velasco, en 2020, y se llamaba La habitación de María.
Ay, ¿eso qué es? Sí, diga.
María Isabel Chacón.
Sí, soy yo.
Estamos detectando un posible incendio.
No he vuelto a entrar en esa habitación. Esa es la habitación de María. Mi novela se llama así. La habitación de María. A veces las mayores cárceles nos las imponemos desde dentro. No sabríamos qué hacer con tanta libertad si la tuviéramos.
Ahora bien, la vida, siempre os lo digo, no es perfecta para nadie. La que vivía un incomparable éxito profesional no tuvo la misma suerte en la vida amorosa.
Qué calor en la ciudad. Qué calor, qué calor. Es imposible de aguantar.
Conchita Velasco nunca llegó a casarse. Mantuvo una primera relación con el productor y director de cine José Luis Sáez Heredia, casado, y acabó rompiendo con él a principios de los 70. Posteriormente salió con el actor Juan Diego, al que había conocido sobre los escenarios. Fue un momento en el que Concha se unió al sindicato para solicitar su derecho a la libranza semanal. Tras su ruptura con Juan Diego, inicia un romance con un prestigioso director de fotografía de cine, Fernando Arribas, casado también. Fruto de aquella relación nació su primogénito, Manuel. Cuando se enteró de que estaba embarazada, vio una situación que en aquel momento causaba enorme dolor. Eran escándalos sociales inimaginables ahora, llenos de una crueldad para las mujeres inconcebible. Concha consideró incluso la posibilidad de abortar. Ser madre soltera estaba señalado. Finalmente, con una valentía extraordinaria, cambió de opinión y decidió seguir adelante con el embarazo. La identidad del padre de Manuel resultó un misterio hasta hace bien poco, cuando ella decidía romper su silencio.
Conchita, pasa toda la semana asomada a la ventana y los chicos del lugar que la van a buscar. Nunca déjate cantar. Conchita, Conchita, no lo pienses más. Conchita, Conchita.
Pero si Concha tuvo relación mediática, fue la que mantuvo con Paco Marsó, productor y actor. Ella era 7 años mayor, se habían conocido en el 1966 y se casaron 11 años después. Fruto de esa relación nació el segundo hijo, Francisco. Paco Marsó, que realmente se apellidaba Martínez, concedió sus apellidos a Manuel, el primogénito de Concha. Hasta ese momento era hijo de padre desconocido. Fue una relación apasionada pero tormentosa, marcada por la fama de vividor de él y los problemas económicos que atravesó la pareja. Contaba Concha que en su noche de bodas Paco no durmió con ella.
A mí de Paco me gusta todo, hasta sus defectos me gustan. Por lo menos hoy, en este ratito.
Sí.
Finalmente el matrimonio se separó en 2010. Pocos meses después Marsó fallecía tras sufrir un derrame cerebral. Vamos a saludar a Pedro Ruiz, el gran actor y cómico, que era buen amigo de Conchita Velasco y que la ha visitado en su residencia. Pedro, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues un abrazo muy fuerte, porque es un día triste y a la vez de agradecimiento, ¿no?, por una vida tan fecunda.
Sí, hay que despedir a Concha con un aplauso, que es lo que hubiera querido y lo que buscó siempre. Yo hace ya mucho tiempo que no voy a los tanatorios, porque se forman en los tanatorios con una especie de reality show que parece que vamos a que nos vean más que otra cosa. Pero bueno, estoy encantado de hablar contigo y recordarla pues como ella querría. Un aplauso con el agradecimiento de lo que nos ha enseñado, de lo que hemos compartido y con esa energía que quisiéramos tener muchos y que intentamos conservar.
Efectivamente. Qué energía, qué carrerón, qué vocación artística, ¿verdad?
Todo el tiempo estaba pensando, hay artistas a los que yo conozco y tú también, que tienen la cabeza puesta permanentemente en su trabajo. Uno era Concha, otro es Rafael y otros muchos que conocemos, ¿no? Esa vocación te acompaña todo el tiempo, en las miradas, en la comida, en las conversaciones con los amigos, en la lectura de un libro, en acudir a un cine. Y Concha permanentemente ha estado pensando en su trabajo, lo cual creo que es un gran remedio para tener una vida muy entretenida.
Efectivamente. ¿Cómo le encontraste en la residencia?
Yo hace tiempo que no... La última vez estuve hace un año y medio, más o menos. Estuve con Natalia Figueroa, la esposa de Rafael. Hablé con su hijo, con Manuel, la semana pasada, que era su cumpleaños. Y llega un momento en que yo soy bastante pudoroso, aunque no se me note alguna vez. Ya no se debe molestar a las personas, esa es mi opinión. Y lo mismo que he dicho antes de los tanatorios, pues yo creo que hay que dejar a la gente también en su ámbito, salvo que te lo pidan o que te pidan lo contrario. Estaba muy bien cuidada en esta última residencia, llena de libros y de recuerdos. Y bueno, creo que la han atendido inmejorablemente. Manuel ha estado muy contento de cómo se la trataba. El problema de Concha era el hígado y creo que finalmente ha sido esa la cuestión que se la lleva.
Creí que era un linfoma. Quiero decir que primero tuvo una artritis que le deterioró mucho el movimiento y luego se complicó con un cáncer.
Bueno, quizá tengas tú más información que yo, porque tampoco es una cuestión... Eso es lo que escuché alguna vez que fui. En todo caso, estaba llena de libros, de recuerdos. Todo el tiempo que ha estado lúcida, seguía la televisión, seguía las series, seguía las películas, leía libros. Ha intentado que las facultades que le iban quedando la acompañaran hasta el último momento. Y me contaba Manuel el otro día que seguía hablando con ella, esto era la semana pasada, que costaba un poco entenderla, pero que estaba con la cabeza muy bien.
La verdad es que quienes la hemos seguido durante décadas le agradecemos muchísimo su alegría, su talento, y creo que ha marcado la historia de España. Concha Velasco en su muerte, recordada también por nuestro querido Pedro. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina. Tengamos un recuerdo y abracemos el recuerdo, que es lo que nos queda.
Efectivamente. Un abrazo muy fuerte.
Dos palabras. Gracias. Con permiso. Aquí estoy. No sabes.
Esto no me gusta un pelo.
Deja usted que yo avise a mi tía. Verá usted cómo ella lo despacha.
¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné?
A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después.
¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué?
Porque voy a gastarme en botica lo que me has hecho tú padecer.
¿Y quién es ese chico tan guapo?
Oiga, payo,
¿con quien luego la
estamos va? Recordando la carrera impresionante, larguísima, fecunda de Conchita Velasco. Concha Velasco en sus últimos años. Una mujer con una fe fortísima, heredada de su madre. Se definía siempre como católica practicante y contaba, de hecho, que todas las noches antes de dormir rezaba un Padre Nuestro. En fin de semana de COPE, en el día de San Francisco de Asís de octubre de 2020, recordó un regalo que había recibido por parte del Papa Francisco.
Yo tuve la suerte de que me regalara un rosario que llevo siempre puesto y que con el que duermo cuando estoy así triste o tengo momentos de debilidad, pues con el rosario que me regaló el Papa Francisco cuando estuve enferma hace 7 años. Así que a todos los franciscos, a través de la COPE y a través de tu programa, Cristina, muchas felicidades. Y ahora ya hablamos de lo que tú quieras.
Madridista hasta la médula, muy ordenada, generosísima, católica y socialista. Concha Velasco disfrutaba de las compras. A lo largo de su vida se mudó de casa hasta 15 veces. En 2011 comenzaba su andadura presentando Cine de Barrio, programa del que se despidió en 2020.
Comer sin engordar.
Perdónenme ustedes que me emocione, pero a mí han pasado tantas cosas buenas. Me voy porque yo creo que todo hay que... En la vida tiene su momento, ¿eh? Nadie me ha dicho que me vaya. Aquí me han tratado con mucho cariño, pero yo creo que hay que dejar las cosas en alto. Y uno ha decidido que era el momento de dejar Cine de Barrio.
Durante la pandemia se contagió con el COVID, pero consiguió superarlo. En 2022, los hijos decidieron que marchase a vivir a una residencia donde poder recibir atención médica las 24 horas y donde recibió la visita de familiares y amigos. Finalmente, insistimos, un cáncer del que habló con liberalidad en una entrevista, un linfoma, le ha llevado a la muerte ayer a las 2 de la madrugada en el Hospital Puerta de Hierro. Resumir la trayectoria artística de semejante gigante, de Concha Velasco, podría llevar días, miles de horas de cine, de televisión y de teatro. Mujer de carácter en una época donde eso no era habitual, independiente, gran amante de sus hijos y de su familia, absolutamente devota del arte, del cine, del teatro, me contaba en 2020 qué le quedaba tras tantos años vividos.
Es que yo creo que lo único que tengo yo bien es la memoria, quizá porque la ejercito mucho, y la conciencia. Eso es de lo único que puedo presumir.
Javier Luna, nuestro compañero de COPE Valladolid, la ciudad que la vio nacer, se encuentra delante del Teatro Calderón de la capital vallisoletana, donde efectivamente se está reuniendo la gente. Javier, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Me encuentro efectivamente a las puertas del Teatro Calderón. Decías tú que es difícil, ¿no?, definir a Concha Velasco, pero probablemente una de las mejores maneras la encontramos en la fachada de este Teatro Calderón. En los soportales hay una placa en la que puede leerse Concha Velasco, actriz, y justo debajo, mamá, quiero ser artista. Esta placa se la regaló Valladolid un 6 de septiembre de 2001 y casualmente 20 años después fue en este mismo Teatro Calderón de Valladolid donde anunció que se retiraba de esas giras teatrales. Lo hizo de forma muy escueta, simplemente deseando al público vallesoletano que tanto siempre la ha querido, deseándole que fueran muy felices y hasta siempre. Dijo, pero esta placa que encontramos aquí en el Teatro Calderón de Valladolid, donde puede leerse Mamá, quiero ser artista, no es el único reconocimiento que a lo largo de los años le ha brindado la ciudad, donde efectivamente, allá por los años 30 del pasado siglo, nacía Concha Velasco. Atestigua muchos reconocimientos. Aquí hay una calle que lleva el nombre de Concha Velasco, también una sala de teatro que lleva su nombre, y en 2018 la máxima distinción, le fue concedida también esa medalla de oro de la ciudad de Valladolid, que le entregó el ahora ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente, con quien hemos podido hablar esta misma mañana y que reconocía en los micrófonos de COPE estar muy, muy, muy triste, Cristina.
No me extraña. Javier Luna, desde COPE Valladolid. Muchísimas gracias, compañero.
Gracias a ti, Cristina.
La biografía de Conchita Velasco en este día de su muerte es realmente la columna vertebral de lo que ha sido la historia del siglo XX español. Esa niña pobre que nace recién terminada la Guerra Civil en 1939, hija de un militar franquista y una madre republicana, pero profundamente creyente, que se las ve y se las desea para hacerse artista por encima de los convencionalismos de provincia y que consigue, por su talento y su esfuerzo, ser la mujer que siempre quiso ser y que entonces era bien difícil alcanzar. Triunfó en todas partes, en la televisión, en el teatro, en el cine, y nos ha dejado un recuerdo imborrable. Descansa en paz y gracias por una vida tan fecunda, Concha Velasco.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana,
damos la bienvenida a diciembre en Tiempo de Juego.
Sí, señor.
Este sábado, Real Madrid-Granada.
¡Muy del Madrid!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona-Atlético de Madrid.
Creo que ese es el partido de la semana.
Totalmente.
Y del mes, ¿eh?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
De luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé.
Ahora ya no estás sola. Ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Debo obedecer todas las órdenes.
Programa doble de Jean-Claude Van Damme.
Hola.
Soldado Universal.
¿Qué te han hecho?
No lo sé, pero voy a averiguarlo.
Es tu hermano gemelo.
Y Doble Impacto.
¿Queréis un poco de acción, tipos duros?
Dos de Van Damme. El sábado a las 10:45 de la noche en 13.
El Ayuntamiento de Cáceres cuida de las personas más vulnerables.
Un primer hogar para mujeres víctimas de violencia de género, capacitación para menores y jóvenes o la promoción de un envejecimiento activo son las líneas principales de esta apuesta por la igualdad de oportunidades.
Esta actuación se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Creaceres, cofinanciada al 80% por el FEDER.
Ayuntamiento de Cáceres.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Una manera de hacer Europa.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, Guille. ¿Cómo vas? Oye, una cosilla que te iba a etiquetar, pero no te encuentro en las redes. ¿Tú eras arroba qué?
Ah, no, es que no estoy. Estaba un poco saturado de las redes y me he quitado una temporadita. ¿Quedamos y nos vemos?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Porque también se puede comer pan siguiendo una dieta saludable. HSN te presenta su pan proteico y pan de hamburguesa proteico. Bajo aporte de carbohidratos y alto en proteínas. Delicioso, ligero y saludable. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ocasión buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak.
Descárgate la app. de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La muerte de Conchita Velasco ha desplazado la programación a las 11. Normalmente es cuando saludamos a Jorge Olcina, que hoy viene un poquito retrasado para dejar paso a la gran actriz. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Claro que sí.
Bueno, pues efectivamente algo más fresquete este fin de semana.
Sí. Sí, mira, ha pasado un frente desde el jueves que ha ido barriendo toda, prácticamente toda la península, ha llegado también a las Baleares, ha dejado lluvia en algunos puntos con una cuantía pues muy, muy apreciable, pero el fin de semana, ya lo estamos notando, va a ser un fin de semana tranquilo de lluvias, pero frío, fresco, frío de temperaturas, ¿no? Ya lo hemos notado esta pasada madrugada. La próxima, la del sábado, este sábado al domingo, va a ser un poquito más fría incluso. Y las máximas vemos que, bueno, pues es lo que yo digo, un sol engañoso, ¿no? Aunque vemos sol en el alto, en el cielo, pero no termina de calentar, ¿no? Por tanto, fin de semana, para sintetizar rápidamente, bueno, pues tranquilo, estable, han pasado los frentes, sin precipitaciones, pero con temperaturas frías, ¿no? Mañana domingo por la tarde volverá a entrar un frente y entre el domingo por la tarde noche y el lunes a mediodía barrerá de nuevo toda la parte norte peninsular, va a afectar también incluso a Madrid en el lunes por la mañana. Y dejará, bueno, unas precipitaciones, aunque no se esperan cuantiosas, ¿no? El resto de la semana, Cristina, bueno, pues hasta el día 8, hasta el día de la Inmaculada, va a ser una semana tranquila pero fría, no se esperan grandes acontecimientos meteorológicos, sino estabilidad, anticiclón, nieblas en el interior y, como digo, temperaturas frías, especialmente por la noche. Entre el 7, 8 y 9, bueno, pues un frente un poquito más activo, una borrasca que entrará por el norte, dejará precipitaciones en la mitad norte peninsular. La verdad es que no están llegando prácticamente las precipitaciones al Mediterráneo, ¿no? Por estas borrascas. Eso va a ser un poco la síntesis, ¿no? Mm. Una primera parte de la semana de este puente, de esta semana del 6 y el 8, más tranquila pero fría, una segunda un poquito más revuelta, lluviosa, aunque no en gran cantidad, y algo más templada.
Y no grandes nieves, parece.
No, aunque sí que es verdad que esta pasada madrugada ha sido nevando en el Cantábrico, en el norte del sistema ibérico, porque han bajado las temperaturas, tampoco se esperan grandes nieves en esta próxima semana, ¿no? Las estaciones de esquí, bueno, pues están teniendo sus problemillas, ya deberían estar prácticamente activas muchas de ellas, han podido empezar alguna en el Pirineo, pero la verdad es que no ha nevado en cuantía suficiente como para poder comenzar con buenas perspectivas la temporada de esquí, ¿no? Confiemos que la segunda quincena de diciembre, la verdad es que la primera no va a ser muy, muy lluviosa, salvo estos frentes que barrerán por el norte, centro peninsular, va a ser más fresca, más fría que lluviosa, ¿no? Y bueno, pues confiemos que la segunda parte, de cara a las Navidades, pudiera ser un poco más lluviosa, ya lo comentaremos.
Lo comentaremos en su momento. Gracias, Jorge, por darnos también la información del puente. Un abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo a todos. Buen fin de semana.
Y también retrasada, llega la crónica de sucesos con nuestro especialista en policiales, Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina, desde Marbella? Gran temperatura, ausencia de lluvias, aunque llovió un poquito ayer.
Bueno, es que Málaga tiene ese microclima absolutamente envidiable. Y lo extraño de la sección de criminología es que viene de guarderías.
Bueno, es que de repente, fíjate que di la noticia de una guardería en Elche, que había una profesora, había golpeado en la cara a una niña de 18 meses, se veía en el vídeo, una vecina lo grabó, después de escuchar muchísimos llantos desde el balcón de su casa, que está al otro lado de la calle, y a partir de ahí se ha despertado una ola de denuncias en guarderías. Fíjate lo que te cuento de una guardería de Pozuelo de Alarcón. Pozuelo de Alarcón, para quien no lo sepa o quien no viva en Madrid, es una de las zonas más exclusivas y más caras de Madrid, donde vive muchísima gente adinerada. En esta guardería, hace aproximadamente 2 meses, una joven entró a trabajar en prácticas. La joven entró a una clase de chavales de entre 2 y 3 años. La chica empezó a ver comportamientos Cristina extraños. Uh-huh. Empezó a ver comportamientos tan extraños que decidió grabar. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si no hay un vídeo, tu testimonio no sirve de nada. Y los bebés de 2 a 3 años no tienen capacidad de comunicación tal, ni posiblemente recuerdo, como para contar lo que le hacían presuntamente sus cuidadoras. Uh-huh. Así que ella se agarra el vómito y las entrañas, porque da bastante repulsión, y va grabando, y durante 2 meses graba 10 minutos de vídeos en los que se observan situaciones complicadas. Ahora te explico cuántas. Uh-huh. La cuestión es que lo cierto es que son tan complicadas que cuando los padres han ido a hablar con la policía les ha dicho... Los padres les dijeron, oye, dejadnos ver los vídeos, queremos ver qué ha pasado con nuestros hijos. Lógico, lo que hubiera podido cualquiera. Y le dijo la policía, hay que estar muy preparado psicológicamente para ver los vídeos.
¡Jolín!
Nosotros, como lo oyes, nosotros nos los vamos a enseñar. Os personáis con un abogado en el juzgado y le pedís copia al juzgado de los vídeos y que os lo enseñen ellos. Pero, básicamente, lo que a mí me han contado, que yo sinceramente tengo la opinión de que creo que hay cosas más duras, pero, insisto, pongámonos en la piel de un bebé de 2 años. Golpes en la cabeza con libros, golpes en las manos, gritos, reírse de ellos y ridiculizarlos cuando se orinaban encima, encerrarles en un pasillo oscuro a modo de castigo, empujones, insisto, un bebé de 2 años.
Pero qué barbaridad. Pero bueno, ¿cómo pueden supuestos profesionales de la pedagogía golpear a un niño con un libro en la cabeza de 2 años?
No tiene ningún sentido, sobre todo porque era la cuidadora más veterana del centro infantil, a la que todos los padres
querían
muchísimo. Sí, querían muchísimo. Pero claro, en la sombra tenía una personalidad presuntamente diferente. Pero fíjate, la pesadilla para los padres comienza, y te lo voy a situar en el tiempo, este miércoles pasado. Llegan a las 5 al colegio. Minutos antes les han mandado un comunicado en el que les explican que hay 2 profesoras detenidas. Hay unos padres que abren el mail y lo leen y piden explicaciones. Hay otros padres que llegan a la puerta del colegio y no han abierto el mail y se enteran sobre la marcha. Y hay otros padres que ya lo sabían porque la policía les había llamado antes que el colegio. Con lo cual, se produce un desastre allí, gente llorando, ¿qué ha pasado? Explicadnos, voces... Y se enteran que el viernes anterior a este miércoles pasado, el viernes anterior, habían sido detenidas 2 cuidadoras de una clase de 2 a 3 años. Una de ellas, el lunes, mandó a los padres, una de ellas, de las detenidas, mandó el lunes, la detuvieron el viernes, mandó el lunes a los padres información de cómo habían pasado el día a sus hijos. Es decir, después de ser detenida, volvió a trabajar.
¡Qué barbaridad!
Ahí te lo dejo. La cuestión es que empezaron a hacer preguntas. Cuando terminaron a las 5 de hablar con el colegio, la mayoría de los padres se fue a la comisaría de policía y les fueron llamando de uno a uno. Había una lista de una serie de padres que habían sido más afectados. Estamos hablando de 27 niños por clase, por esa clase. Todos los padres fueron convocados. Les iban informando uno a uno de todo lo que iban sucediendo, o en parejas, el matrimonio. Y la información que les dieron les provocó enorme indignación, sobre todo cuando, según fuentes policiales y familiares me cuentan, que la policía les dijo una cosa que les sorprendió, y es, todas las clases, Cristina, tienen cámaras, todas. Todas esas clases tienen cámaras y su señal llega a la recepción, donde hay una multipantalla.
Y nadie las veía.
Claro, si esta chica ha grabado durante 2 meses escenas de violencia que suman un total de 10 minutos...
Imagínate lo que pueden encontrar en las cámaras.
Claro, ellos han requerido todas las cámaras y han pedido todas las grabaciones para revisar a ver si hay más padres afectados. Uh-huh. Pero lo importante de esto es, y es una pregunta que yo entiendo que se hace la investigación, ¿conocía el centro lo que hacía esta cuidadora veterana? Porque claro, si tú tienes las cámaras puedes estar viéndolas permanentemente en la recepción. Y segundo, ¿lo conocía y lo permitía? ¿Lo conocía y le había hecho advertencias? ¿Lo conocía y no le había hecho ninguna advertencia? Porque claro, no tiene ninguna lógica que durante todos estos años, si este comportamiento se ha repetido en los dos últimos meses, entiendo que será un comportamiento habitual.
Tenemos ya los informativos ahí, pero queda apuntado esto porque es una novedad. Conocíamos agresiones en residencias de ancianos, agresiones en distintos ámbitos, pero lo de las guarderías es bien alarmante. Nacho Abad, muchas gracias.
Déjame que te mande un beso cariñoso de dos amigos con los que cené ayer, que te escuchan siempre, Paco y Nora.
Pues de su parte, un abrazo muy fuerte también mío.
Venga, un beso.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro con almejas, habanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Esta Navidad ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en todos los quesos minis, cuñas y cortaditas Gran Capitán. Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 13 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Ese vuelo, la suerte me sentó en el 34D y quiso que en el 34E fuera Marina, una chica con muchas ganas de hablar y 12 horas por delante. La verdad es que pocas veces más nos volvimos a ver, pero no hemos parado de enviarnos cartas, mails, mensajitos, hasta un décimo, desde hace 20 años ya. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime terms.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.